Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es uno de los titulares del día, sin duda. La inflación cae hasta el 3,3% anual, según el dato adelantado del IPC del mes de marzo. Dicho de otra manera, los precios de un año para otro han crecido en marzo solo un 3,3%. Y digo solo porque la inflación en los últimos meses pues ha estado, como sabes, bastante más alta. El último dato era concretamente del 6%. Con todo esto no significa que los precios bajen, ni mucho menos. Significa que los precios siguen subiendo en comparación con el año pasado, pero se ha frenado el ritmo de subida. Del 6% de febrero hemos pasado a este 3,3%. ¿Por qué este frenazo? Pues básicamente por algo que podríamos llamar efecto Ucrania. Me explico. Estamos comparando marzo de 2022 con marzo de 2023. Hace un año acababa de iniciarse la guerra de Ucrania y el mundo vivía en plena incertidumbre, sobre todo económica. Putin amenazaba con cortar el gas, que estaba por las nubes ya. La electricidad también disparaba. El comercio de grano bloqueado y el mercado de petróleo se movía en una montaña rusa. Eso se tradujo en una inflación que rozó el 10%. Hoy la guerra continúa, pero la Unión Europea ha tomado medidas para el control del precio del gas y la electricidad. Hay un acuerdo también para la exportación del grano de Ucrania y el mercado de petróleo está mucho más calmado. Tristemente, pues sí, la economía se ha ido adaptando a esta situación de guerra. Desde el punto de vista de la energía, hay un auténtico abismo entre un año y otro. Solo por coger dos ejemplos. El barril de petróleo está ahora mismo un 30% más barato que hace un año y la factura de la luz también se nota. Tal día como hoy, en marzo de 2022, pagábamos el megavatio hora a 256 euros, es que se nos ha olvidado cuando pagábamos estas cifras, y hoy, sin embargo, lo estamos pagando a 31 euros. Es una diferencia más que notable. Esto, la energía, es lo que ha hecho bajar la inflación anual. Es una buena noticia, pero con toda la subida que se ha acumulado este año, el dato de hoy es insuficiente para moderar los precios, por ejemplo, de los alimentos. ¿Puede bajar la energía? Sí, pero el efecto en la cesta de la compra no llega inmediatamente. Por eso, la inflación subyacente sigue por las nubes y solo ha bajado una décima, sigue muy alta, en el 7,5%. Ese indicador excluye el precio de la energía y también el de los alimentos frescos, como la fruta, y nos dice que el problema va más allá de las circunstancias de la guerra de Ucrania. Pues hay más cosas que están pasando a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, no dejaría de ser un mensaje más en de tantos como publica el Papa, pero que la cuenta de Francisco acabe de lanzar un tuit agradeciendo los numerosos mensajes que ha recibido por su ingreso a la Clínica Gemelli de Roma es un buen síntoma. Además, sabemos que ha pasado una buena noche e incluso ha trabajado desde el hospital en el que va a seguir por una infección respiratoria. Por lo demás, destaca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra Laura Borràs, la que fuera presidenta del Parlamento de Cataluña, porque si bien ha sido condenada a 4 años de cárcel y 13 de inhabilitación por contratación irregular cuando dirigía la institución de las letras catalanas, todo hace indicar que no va a entrar en prisión. El propio tribunal ha propuesto su indulto parcial. Y está ya en Pekín. Además, Pedro Sánchez, dentro de una gira con la que Moncloa, asegura que España se sitúa en el centro de la toma de decisiones del mundo. Y dos operaciones también a destacar. Una, la que ha interceptado en Jerez un camión con 2.000 ordenadores robados, nada más y nada menos, y la otra, un golpe contra una banda criminal especializada en estafas telemáticas. Hay 25 detenidos en España que dejaron víctimas por medio mundo. Hoy mismo, además, estamos conociendo que los piratas informáticos que pusieron en jaque al Hospital Clínic de Barcelona hace unas semanas ya han comenzado a publicar los datos que robaron. ¿Qué han hecho los piratas de toda la vida? Pues eso, han intentado negociar con el botín.
Y en el deporte, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El entorno de Gavi cree que hay una campaña contra él.
Publica el medio Relevo que Gavi habría tenido un comportamiento difícil con la selección, intentando esquivar autógrafos, entrando duro a un compañero, quejándose de su posición en el campo e incluso de su suplencia ante Escocia. Pero según informa Elena Condis, el entorno de Gavi está indignado con la información y cree que hay una campaña contra él. En el Barça, por cierto, comienza a esta hora una junta directiva que es muy importante para la economía del club. Y estamos además en la previa del Gran Premio Premio de Australia, donde la próxima madrugada se disputan los primeros entrenamientos. Fernando Alonso ha hablado, sueña con la victoria y Carlos Sainz lamenta problemas en su coche.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es una sentencia esperada porque nos ayuda a entender los argumentos que hay detrás, los motivos que llevan al Tribunal Supremo a ordenar al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, a restituir en su puesto al comandante de la Guardia Civil, Francisco Pérez de los Cobos. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Aquí lo fundamental de esta sentencia es que el Supremo sigue sin creer la versión que dio todo un ministro del Interior.
Pues así es, y además ordena la restitución de Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid, tal como falló la primera sentencia de la Audiencia Nacional. Dice que no se justifica el cese. El Supremo rechaza los argumentos de Interior para cesarle por falta de confianza y se basa en su jurisprudencia. Califica de contraria a la función de la Policía Judicial la orden para que el coronel informase sobre la investigación del 8 de marzo, además de tacharla de confusa y redundante. Si se esperaba que informase, es obvio que era con fines de conocimiento, para conocer algo que se desconocía y que apareció en la prensa. La Sala de lo Contencioso explica que la unión operativa de la Policía Judicial estaba a las órdenes de la juez que instruía el caso y estaba expresamente prohibido por la magistrada informar de las actuaciones, solo a ella. Si a las reservas propias de una instrucción se añade la orden de la magistrada, no cabe cesar a quien no formaba parte de esa unidad y justificar que no informase del desarrollo de esas actuaciones con fines de conocimiento. Destaca el Supremo que no cabe prescindir de los hechos y atender solo a la falta de confianza.
Conocida la sentencia, hay una cuestión por resolver. Gracias, Patricia. ¿Qué va a hacer el ministro del Interior con el coronel Pérez de los Cobos? ¿Se le va a restituir en el cargo, como ordena el Supremo? Bueno, pues en Moncloa están estudiando la manera de esquivar esta sentencia, pero, lógicamente, sin incumplir la ley. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ahora lo que van a hacer es el análisis pormenorizado del fallo.
Sí, antes de tomar cualquier decisión, la pretensión es analizar con detenimiento la sentencia. Respeto absoluto al alto tribunal por delante como premisa, al menos de palabra, porque la Moncloa ha venido confiando en bastarles con ahondar en el razonamiento de las motivaciones para el cese y armar un nuevo expediente contra Diego Pérez de los Cobos. De hecho, han querido entender que el reproche del Supremo se ha basado en una argumentación débil de la salida. Las dudas de algunos en el gobierno sobre cómo proceder desde ahora también existen, porque a la postre el modo en el que afrontar el fallo arrastra sus aristas. El equipo presidencial viene volcándose en el intento de desactivar el ruido existente o al menos encapsular el golpe propinado por el alto tribunal. En ese marco han buscado en todo momento trasladar la fortaleza de Fernando Grande Marlaska frente a una destitución ratificada como ilegal. Ello ha estado al servicio de pasar página, o al menos de intentarlo, del caso Pérez de los Cobos.
Gracias, Ricardo. Y una cosa más destacada sobre este asunto, la simpatía que hoy ha mostrado el que fuera vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, precisamente por él, por el coronel Pérez de los Cobos.
Yo por Pérez de los Cobos tengo bastante simpatía, porque uno que se la jugó en Cataluña cuando el golpe de Estado de los nacionalistas, yo tengo gran simpatía. Pero yo creo que se equivoca los sectores conservadores cuando pone toda la carne en el asador en el señor Marlaska. No, hay otras cosas más genéricas que son las que a mí me interesan.
Pues ha pasado Guerra, histórico socialista, esta mañana por Herrera en COPE, donde además de criticar la deriva del PSOE y del resto de partidos, también ha incidido sobre todo en una reflexión sobre el significado que se le está dando a la igualdad.
Hoy día todo el mundo está empeñado en que la hija del albañil tenga los mismos derechos que el hijo del albañil. Pero yo quiero que el hijo y la hija del albañil tengan los mismos derechos que el hijo y la hija del contratista. Esa es la igualdad que hoy ha desaparecido.
Pues ha dado para mucho este rato de charla con Carlos Herrera, en el que, un ratito de charla, en el que ha dicho también que Juan Carlos I ha sido el rey más importante en la historia de España. Una entrevista que puedes escuchar, puedes recuperar en nuestra web en cope.es. Pues salvo por la abstención de Vox, que no estaba prevista, el guión de la aprobación hoy en el Congreso de la reforma de las pensiones no ha tenido sobresaltos. El PP y Ciudadanos han votado en contra y el ministro José Luis Escrivá ha sacado adelante los cambios.
Con el texto que hoy presentamos, señorías, Nuestro sistema público de pensiones sale reforzado y mejor preparado para los retos de las próximas décadas. Y sobre todo, es un sistema para la gran mayoría social.
Pues además de las dudas sobre la manera de pagar esta reforma, en las que enseguida vamos a entrar, el decreto aprobado hoy deja muchas más cuestiones a destacar. Por ejemplo, ¿cuándo empieza el cambio para calcular nuestra pensión? Pues todavía no, solo a partir de 2026. Y además, el cambio se va a ir haciendo de manera paulatina. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
De hecho, el proceso va a ser bastante largo, hasta el año 2044.
Sí, y va a ser además de manera gradual y dual. Nos vamos a situar en ese 2026 y podremos elegir para calcular nuestra pensión el periodo de cálculo tan traído y llevado. Podremos elegir entre los últimos 25 años cotizados o contar los últimos 29 y desechar los dos peores, es decir, quedarnos con los 27 mejores. Lo que más nos convenga, lo vamos a poder hacer hasta 2044, pero ese año ya no podremos elegir. Será obligatoria la segunda opción, es decir, el sistema tomará de manera automática los 27 años más favorables de los últimos 29 que hemos cotizado.
Si te parece, Susana, vamos con algo muy importante, las cuantías, porque hay varias subidas para las pensiones. Por ejemplo, el complemento por brecha de género, que va a suponer ya el año que viene hasta un 10% de subida.
Sí, así es. Este complemento verdaderamente sustituye al llamado complemento de maternidad. Lo van a poder cobrar también algunos hombres y está fijado este año en 30,40 euros al mes por hijo, con el límite de 4. Va a aumentar, como dices, un 10% en el bienio 24-25. Además, desde el año que viene van a ir creciendo las pensiones mínimas con cónyuge a cargo para que en 2027 superen el umbral de la pobreza. Va a llegar a 13.527 euros anuales. También aumentan las pensiones no contributivas. Alcanzarán los 592 euros mensuales.
Y para pagar las subidas es fundamental explicar que el dinero va a salir de un aumento de las cotizaciones.
Claro, porque la gran pregunta es cómo se va a compensar este aumento de gasto. Una parte, pero que según todos los expertos no va a ser suficiente, va a salir de dos nuevas tasas. Una es la cuota de solidaridad. Se va a aplicar a las nóminas más altas, las que superen la base máxima de cotización, que está en 53.900 euros al año. Hasta ahora, lo que excede de esa cantidad no cotizaba a la Seguridad Social. Pues bien, desde 2025 se le va a aplicar un impuesto progresivo para llegar al 6% en 2045. Lo va a pagar la empresa en su mayor parte, como va a ocurrir también con el mecanismo de equidad. Ya se está aplicando y también va a ir creciendo hasta 2029.
Gracias, Susana.
A ti.
Pues falta además por conocer la posición de Bruselas respecto a los detalles concretos de toda esta reforma que ya han puesto en duda tanto el Banco de España como los expertos de FEDEA y también la AIREF, la agencia que estudia el uso del dinero público y las cuentas en España. Y están siendo horas duras, muy intensas, de lucha contra el fuego en varios puntos de España, a los que llevamos toda la mañana prestando atención, comenzando por el extremo norte.
A mi aldea tuvimos un incendio que fue muy angustioso.
Sopla viento fuerte en la zona que hace temer un rebrote.
Apagar un incendio con este viento es prácticamente imposible.
Preocupa sobre todo el fuego que avanza por el occidente.
Pues ahora mismo en el Principado de Asturias hay más de 100 fuegos simultáneos, aunque han podido volver a casa la veintena de vecinos que anoche fueron desalojados en varios puntos del municipio de Valdés. Importante, la Guardia Civil ya investiga posibles sospechosos, aunque todavía no hay datos suficientes sobre la autoría intencionada de muchos de estos fuegos allí, en Asturias. En el caso de Galicia, hay respiro también en el incendio de Valeira, que ya no amenaza a núcleos de población, pero que supera las 1.100 hectáreas quemadas. Y en esa misma provincia, en Lugo, hay fuego también en Alfoz, aunque más pequeño. Los dos se encuentran ya estabilizados. En Cantabria son más de 20 los incendios activos y suman casi 300 los detectados durante este mes de marzo. Y en Castilla y León, todos son fuegos menores, provocados en zonas de pastos, en Burgos, en León y también en la Sierra de Salamanca. Todos controlados. ¿Y qué pasa con el mayor incendio en lo que llevamos de año? Bueno, pues la situación también parece que mejora en el límite entre las provincias de Castellón y Teruel. 300 efectivos terrestres y 17 medios aéreos siguen trabajando. Esta zona, donde son 4.700 las hectáreas que se han calcinado, el viento amenaza, 1.400 vecinos siguen fuera de casa, pero una buena noticia está en que 200 personas, 200 vecinos, sí que han podido regresar ya a sus viviendas. En Higueras, en Castellón, nos escucha Kevin Cebrián. Kevin, muy buenas tardes.
Buenas.
Kevin, ¿cómo estáis? ¿Cómo ha sido esa vuelta a casa?
Bueno, pues con muchas ganas, ¿no? Ya teníamos eso de dormir dos noches fuera de casa, aunque hemos dormido en una casa nuestra en un pueblo de al lado, pero te rompe, digamos, totalmente los esquemas el tener que desalojar y dejar tu casa y tener que coger cuatro cosas necesarias.
Fue el lunes, ¿no?, cuando os dijeron que teníais que abandonar el pueblo, abandonar vuestras casas porque por la cercanía de las llamas, pero bueno, que el pueblo se encuentra afortunadamente bien.
Sí, correcto. Sobre las 3:30, 4 de la tarde empezamos a escuchar sirenas de la Guardia Civil, ya nos esperábamos lo peor. Y nos dieron 5 minutos para desalojar el pueblo. Nos dijeron que tiráramos hacia Caudiel, que ahí nos dirían dónde podrían, la gente que no tenía, digamos, casa cerca ni nada, dónde podría alojarse. Y nosotros, gracias, pues mira, tenemos una casa en Caudiel, que en verdad somos de ahí, lo que pasa es que nosotros regentamos el bar de aquí del pueblo y nos podemos quedar en nuestra casa, vaya.
¿Sabemos que tienes animales? ¿Te los pudiste llevar?
En el momento me pude llevar los perros y al día siguiente, en el puesto de mando que estaba ubicado en Barracas, no me tocó subir, pedir una solicitud y por la tarde del martes poder venir a por el burro acompañado de una pareja de la policía autonómica.
Kevin, estamos hablando de un incendio que ha provocado el desalojo de 1.700 vecinos de la zona aproximadamente. Vosotros habéis podido volver ya a vuestro pueblo, pero bueno, el fuego dura ya una semana y está dejando un paisaje desolador.
Correcto, y yo creo que o se toman cartas sobre el asunto y se ponen a limpiar los montes o al final arderá todo.
¿Crees que viene motivado por eso, por la falta de limpieza en los montes?
Bueno, por supuesto. Esto es un polvorín, está el monte lleno de leña seca desde las nevadas del 2016. No se puede andar por el monte, no se puede entrar. Si no trabajas el monte o no chafas zona trabajada, está todo que es pólvora. Y luego los caminos, por ejemplo, un margen se toca con el otro, viene justo a pasar con los coches. O sea, está todo muy mal. El día que se prenda fuego en serio, yo creo que estos son avisos. Tanto esto como la vejiga son avisos. El día que se prenda fuego de verdad, puede pasar, sí que es una catástrofe de verdad, sí.
Pues Kevin Cebrián, vecino de Higueras en Castellón, que ha podido volver ya a su casa. Gracias, Kevin, por estar con nosotros y por tu testimonio.
Muchas gracias a vosotros por preocupar.
Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Bueno, estos pisos están tan baratos porque se venden en nuda propiedad. Es decir, que el dueño del piso lo vende pero con la condición y así se firmará de que seguirá viviendo en esa casa hasta que fallezca. Pros y contras.
Significa que tienes derecho sobre un bien, en este caso un piso, pero no tienes posesión sobre ella. Es decir,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 11 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en todas las conservas de atún calvo. Compras 2 y acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 910-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ha llegado el buen tiempo a Madrid. Ahora te cuento lo que te espera hoy a nivel meteorológico. El sector turístico ha recuperado ya con creces los niveles de antes de la pandemia. Incluso se prevé que esta Semana Santa y sobre todo en verano se superen. Y todo esto pues hace que regrese el problema de los pisos turísticos en todo el entorno del centro de la capital. Se extienden cada vez más. La mayoría además se crean sin licencia y lo que es más preocupante, cada vez hay menos inspectores del Ayuntamiento de Madrid para vigilar y controlar esta actividad. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Estás en el entorno del barrio de Huertas, una de las zonas del centro de Madrid que más pisos turísticos acumula desde hace años, además, y donde más han vuelto a crearse últimamente, ¿no? Para desesperación de los vecinos, Ramón.
Ruidos, fiestas, portazos, maletas arriba y abajo, continuos cambios de huéspedes. Con la vuelta del turismo nacional y sobre todo internacional, se están multiplicando los problemas de estos pisos turísticos en la capital. Ana sufre las molestias cotidianas de tres viviendas turísticas en su casa de Malasaña.
Es cada un día, cada dos días, la estancia más larga es cada tres días. Ruidos continuos, maletas continuas, portazos, arrastre de muebles, llegadas a cualquier hora, gritos, etcétera, etcétera.
Se calcula que en Madrid capital, Pilar, hay más de 25.000 pisos turísticos, casi la mitad de ellos en el centro, más de 10.000, y una inmensa mayoría, el 98%, ilegales. Así lo denuncia en declaraciones a COPE el presidente de la Asociación de Vecinos Sol Barrio de las Letras, Víctor Rey. Víctor dice que ni el ayuntamiento ni el gobierno regional destinan suficientes recursos humanos contra estos pisos turísticos ilegales.
Desde el año 19, en la que había 31 personas adscritas a ese servicio, uh-huh, a poco más de 11 personas en la actualidad. El volumen de denuncias que se han presentado no puede con ello, desde el punto de vista humano y técnico.
Víctor Rey pone el foco también en que este tipo de turismo está terminando con el comercio de proximidad en Madrid en beneficio de las franquicias y cadenas. Para saber si un piso es turístico reconocido legalmente como tal, podemos comprobar su número de inscripción en el registro autonómico. También deberían tener un acceso directo desde la calle. Nos hemos pasado también, Pilar, por el Café Madrazo, aquí cerquita. José María, el encargado, nos dice que los pisos turísticos están creciendo mucho en toda la zona, pero que el turismo familiar no suele dar problemas. Otra cosa es la gente joven.
Ha habido alguna vez algún comentario, sobre todo cuando hay gente muy joven, que sí suelen liar alguna y tal, pero cuando hay gente que son familia, la mayoría son familias y tal, no suele haber mucho problema, la verdad. Si hay gente pues de 20, 20 y pocos años, pues terminan la fiesta en la discoteca en la que estén y luego suelen continuar alguna en el piso, pero vamos, no es lo habitual. Lo habitual es son familias, que no suele haber mucho problema, vaya.
¿Y qué puede hacer, Ramón, el Ayuntamiento de Madrid ante este problema que viene ya de lejos?
Bueno, complicado, ¿verdad? El alcalde Martínez Almeida reconoce que estamos ante un problema y asegura que el Ayuntamiento está realizando inspecciones, pero que es muy difícil llegar hasta todos los pisos turísticos ilegales, sobre todo con tan poquita gente dedicado a ello. Martínez Almeida le pasa la patata caliente, además de estas viviendas de corta duración, a Moncloa y achaca la proliferación de estos apartamentos ilegales a la inacción, dice, del gobierno central.
Pues en cualquier caso, gracias Ramón. Dada la cercanía de las elecciones municipales, cualquier medida o solución para controlar mejor estos negocios tendrá que esperar a la nueva legislatura que empezará en el caso del Ayuntamiento de Madrid el 17 de junio. Y en cuanto al tiempo, sigue haciendo calor en Madrid, un calor poco habitual para esta época, para finales de marzo, acabamos de arrancar la primavera, pero se nota que es un calor algo menos intenso que el de ayer, y es que este jueves han bajado un poquito las temperaturas, las máximas no van a superar los 23 grados mínimas esta noche en los 12. Ahora mismo los termómetros marcan 18 grados en la Puerta de Alcalá. Ese descenso de las temperaturas seguirá de manera gradual hasta el fin de semana. 2:24, vamos a ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución aún por un alcance en la M50 a la altura de Majadahonda en sentido A6. También van a encontrar dificultad leve, eso sí, en este momento en la salida de Madrid, en la A3 a la altura de Rivas, la A4 en Getafe y ya en la M40 en la zona de Coslada en sentido A3.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ha sido una semana de buenas noticias para la sanidad madrileña. Además de convertirse en la mejor de todo el continente, según la Unión Europea, acabamos de conocer que La Paz ha sido el hospital donde más trasplantes pediátricos se llevaron a cabo el año pasado, en 2022. Más del 30% del total de todos los que se hicieron en España. Gloria López Navas.
En total, 62 trasplantes pediátricos en un solo año. El último se ha desarrollado esta misma mañana. Un niño de 4 años se ha sometido a un trasplante hepático con su padre como donante. Una operación que es posible, nos explica a COPE la doctora Eva Flores, especialista en medicina intensiva, no solo por el buen hacer de este equipo.
En primer lugar, se consigue gracias a la generosidad de los donantes y a sus familias que en el peor momento de sus vidas deciden regalar vida a otras personas.
Y aunque todas las historias las recuerdan con el mismo cariño, esta doctora confiesa que el caso que más le ha marcado ha sido el de Emma, una de las primeras pacientes en recibir un intestino de un donante fallecido.
Son los primeros dos trasplantes a nivel mundial y ver a esa niña que estaba muy malita y cómo ha mejorado en muy poco tiempo, cómo se está recuperando, eso nos reconforta, nos llena de orgullo.
Y es que La Paz es el único hospital español acreditado para llevar a cabo todos los programas existentes de trasplantes infantiles.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Buscas financiación para tu empresa? Con Gedesco puedes disponer de un préstamo de hasta un 25% de tu facturación de forma inmediata. Alcanza los objetivos de tu negocio con las mejores soluciones de financiación alternativa. Préstamos para tu empresa, para tu negocio. Nosotros confiamos en ti. Llámanos al 900-900-550 o entra en gedesco.es.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1.000 coches.
Solo esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. 16 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Y tenemos en marcha una gran operación contra el menudeo de droga en la capital, en concreto en Usera y Villaverde. Hasta 250 agentes se han desplegado por varios puntos de esos distritos, entre ellos en un asentamiento chabolista situado en el polígono Marconi de Villaverde. Se han llevado a cabo 16 registros e incautaciones de sustancias estupefacientes. Hay detenciones, pero la Policía Nacional todavía no ha precisado el número. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
No es normal lo que está pasando. No es normal que sin haber acabado el mes de marzo, el monte en Castellón lleve ardiendo más de una semana y haya quemado casi 5.000 hectáreas. A esta hora los vecinos de Torralba del Pinar, La Artejuela y Arañuel en Castellón están volviendo ya a sus casas. Son un centenar de vecinos, con lo que todavía permanecen desalojadas unas 1.300 personas de diferentes localidades. Bueno, este es el incendio que más atención reclama en este momento, pero no es el único, no es un caso aislado. Otro fuego en Baleira, en Lugo, se encuentra en nivel 1, pero ya se ha llevado por delante más de 1.400 hectáreas de terreno. Otra situación preocupante se vive en Asturias, donde ahora mismo hay más de 100 incendios activos con diferente intensidad. Esta región ha tenido que solicitar incluso en las últimas horas el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias. Más de 100 fuegos en una región del tamaño de Asturias. Como novedad, uno de ellos acaba de pasar a Cantabria y afecta al Parque Nacional de los Picos de Europa. Precisamente en Cantabria hay también más incendios, una veintena de focos activos, y se calcula que solamente en este mes de marzo casi 300 fuegos han sido provocados en esta región. No todos son intencionados, muchos de ellos se deben a imprudencias, pero bueno, el resultado es el mismo. Esta cifra que vemos en Cantabria es un patrón que se repite año tras año en toda España. Más del 90% de los fuegos en el monte son motivados por la acción humana de forma voluntaria o involuntaria. Muy pocos tienen que ver con causas naturales, como por ejemplo la caída de un rayo. Incendios forestales, la verdad que en febrero, marzo, abril, pues lo ha habido siempre, y bueno, no resulta tan extraño la diferencia, y lo que llama la atención en esta ocasión es la intensidad y el número, además, que hay activos, el número de estos fuegos. No hace ni una semana que hablamos de la necesidad de invertir en la prevención de incendios durante el invierno, sobre todo cuando, además, las previsiones apuntan de nuevo a un verano cálido y a un agravamiento de la sequía. Hoy mismo, a 30 de marzo, las temperaturas en algunas zonas de España van a superar los 30 grados y mañana pueden ir incluso a más. Hace un momento, bueno, es que miraba el mapa de la EMET, el mapa de riesgo de incendio forestal. Es un mapa que funciona por colores, y he visto cómo hoy y mañana hay una intensa mancha roja que cubre todas las regiones y provincias de Levante, Cataluña, Aragón, Asturias e incluso las Islas Canarias. Y esto significa riesgo extremo de incendios. Bueno, ojalá no los haya, pero este nivel nos advierte de que cualquier conato puede acabar mal o muy mal. Avisados estamos. Y el Vaticano asegura que el Papa Francisco ha pasado buena noche y evoluciona bien tras ser ingresado anoche por una infección pulmonar en la Policlínica Gemelli de Roma. Lo último es un mensaje que el propio Francisco ha dejado en las redes sociales. Roma, Eva Fernández.
Sí, señal de su recuperación son las palabras en su cuenta de Twitter, donde ha agradecido la cercanía y la oración de todos, asegurando que está conmovido por los numerosos mensajes que ha recibido en las últimas horas. En este momento se respira tranquilidad en las inmediaciones del Gemelli, porque según pasa el tiempo continúa la mejoría del Papa mientras recibe el tratamiento médico establecido. Buena noticia saber también que ha leído la prensa, que ha retomado el trabajo desde la habitación y que incluso se ha podido levantar de la cama para trasladarse a la capilla y recibir la comunión. Sabemos que Francisco está siendo atendido por cardiólogos, neumólogos y expertos en medicina interna. Habrá que esperar, Pilar, para ver si podrá presidir los actos centrales de la Semana Santa.
Gracias, Eva. Pues están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya también con la ayuda de Ángel Corrías. Bueno, si quieres reservar para Semana Santa, no tardes demasiado. Las reservas rozan ya máximos.
Eso
correas.
Dice Pilar, sí, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, que asegura que ahora mismo las reservas en los destinos de Sol y Playa alcanzan el 80%, 12 puntos por encima con respecto a la Semana Santa del 2019, la última con normalidad antes de la pandemia. Los hoteleros apuntan también a que a medida que se vayan acercando los días clave, esas reservas también podrían llegar al 95%.
Nueva rebaja de condena en aplicación de la ley del solo sí es sí.
Y van camino de las 800 desde que la norma impulsada por la ministra de Igualdad entró en vigor hace casi 5 meses. En este caso es el Tribunal Superior de Justicia de Canarias quien ha rebajado la pena de 4 a 2 años de cárcel a un profesor que abusó de una alumna en Gran Canaria.
Y 4 de cada 10 personas colaboran en España con alguna entidad no lucrativa.
A diferencia de lo que ocurre en otros países, aquí somos más generosos en situaciones de emergencia que en aportaciones periódicas. La donación media en nuestro país asciende a los 150 euros al año que destinamos sobre todo a la infancia, mayores y enfermos. Pero la inflación pasa factura. Ana aporta 20 euros al mes para ayuda a menores.
No aumentas, lo que te digo, vas a lo mejor a campañas más concretas. O sea, lo he dejado ahí stand-by por no quitármelo, pero sí que es verdad que depende un poco de los meses. Si ves que te sobra más, pues das un poco más. Falta de alimentos, cuando te piden, en fin.
Y a partir de las 13:05, ¿qué nos vais a contar en los deportes, Munilla? ¿Qué tal?
Muy buenas, Pilar. Pues vamos a contar la versión del entorno de Gavi y también la versión de la federación sobre la información de relevo, según la cual Gavi habría tenido un comportamiento difícil con la selección. Estaremos en la junta directiva que está ahora mismo en marcha en el FC Barcelona y que es muy importante para el futuro económico del club. Vamos a escuchar a Rubiales y a Tebas, que se han vuelto a enzarzar esta vez a cuenta del caso Negreira. Hay muchas noticias de la Liga, que recordamos vuelve mañana, y además Alcaraz, que juega esta noche en Maya, la Euroliga de baloncesto y, por supuesto, escuchar a Fernando Alonso y a Carlos Sainz en la previa del Gran Premio de Australia de Fórmula 1.
Es uno de esos datos que requieren de lupa y bisturí para intentar explicarlo. El IPC baja casi a la mitad y cierra el mes de marzo en el 3,3%, según el dato que hemos conocido esta mañana, que es el dato adelantado, se tiene que confirmar, como siempre, en aproximadamente un par de semanas. Y entonces, ¿por qué seguimos sin notarlo al pasar por caja? Ver el marcador de los productos, la verdad que sigue asustando, porque la primera clave de este dato está en que los precios siguen subiendo, son más altos, aunque es importante decir pues que ya no crecen tan rápido. De hecho, el ritmo de crecimiento está en su nivel más bajo desde agosto de 2021. Pero luego hay otra clave, que es el llamado efecto escalón, del que hemos hablado otras veces. Por ponerte un ejemplo, si tú subes del primero al quinto piso y luego subes del quinto al séptimo, no has tenido que recorrer tantos escalones en la segunda etapa como en la primera. Pero el caso es que sigue subiendo. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues este es el efecto escalón, esto es lo que está pasando con los precios.
Efectivamente, es el efecto base también que llaman los economistas. En marzo del año pasado, el incremento de los precios rozó el 10%, un fuerte repunte por el desboque de los precios energéticos debido a la guerra en Ucrania, carburantes y electricidad que se han abaratado considerablemente con respecto a hace un año. En 2 semanas, como dices, vamos a conocer el detalle también de los alimentos que en febrero quedaban en máximos con una subida del 16,7%. Así, ese efecto escalón nos deja un IPC general en marzo del 3,3%, casi la mitad que en el mes de febrero en tasa interanual, pero la vida nos cuesta un 13% más que hace 2 años. Y habrá más efectos escalón, por eso María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, apunta.
Lo relevante, dada la volatilidad de la tasa general que dificulta el análisis de qué es lo que está ocurriendo con las tensiones inflacionistas en la economía, es prestar atención a la tasa subyacente, ¿no? Que en el mes de marzo ha bajado una décima, reflejando una relajación de las presiones inflacionistas, aunque estas siguen siendo muy elevadas y no se puede descartar que vuelvan a incrementarse en algún momento.
Es el IPC que quita alimentos frescos y energía. Lo más volátil es la inflación persistente, que está en el 7,5%, su nivel más alto en décadas.
Y con todo esto, gracias Marta, con todo esto de los precios por las nubes, ¿quién saca partido de la situación? Pues siempre se ha dicho que las arcas públicas eran las grandes beneficiadas y, de hecho, hoy sabemos que el déficit de España cayó al 4,5%, mejorando incluso los objetivos que tenía el gobierno. La clave, pues esa, que hay mucha más recaudación, pero la ministra de Hacienda rechaza que esto responda a la subida de los precios.
La recaudación tributaria aumentó
un 14,4% respecto a 2021. Que es falso que el Estado esté teniendo una recaudación, insisto, que algunos tildan de forrarse con motivo de la inflación. Si los ingresos aumentan, es porque aumenta la riqueza y aumenta la creación de empleo.
Datos de empleo que, por cierto, cada vez están más en cuestión. La IREF ha sido la última. Pues el debate sigue siendo importante y se le han ido añadiendo nuevos matices en las últimas horas, como la apertura del PP a que se permitan en España los vientres de alquiler siempre que no haya un negocio por medio. ¿Acabaría esto con el dilema ético? Pues hoy ha hablado largo y tendido sobre esta cuestión el secretario general de la Conferencia Episcopal.
Está también la madre gestante. No se la puede considerar como si fuera solamente una incubadora, sino que esa mujer gestante es persona, con todo lo que eso significa. Y por otra parte, el padre tiene un derecho sobre ese hijo. La maternidad es un don, no es en sentido estricto un derecho. Por otra parte, es un dolor comprensible de aquellas madres, aquellas mujeres que quieren tener familia, pero que no pueden. Cualquier niño o niña, en cualquier circunstancia en la que nazca, tiene toda la legitimidad y la legitimación y todos los derechos del mundo.
Es Monseñor Francisco César García Magán, que además ha resaltado también el derecho de estos hijos a ser bautizados. Ha sido en rueda de prensa, en la que también hemos conocido detalles hoy sobre el informe elaborado por la Oficina de Prevención de Abusos y Protección de Menores, que la Iglesia en España ya ha puesto en manos del Defensor del Pueblo. Faustino Catalina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Se han recogido 186 nuevos testimonios de abusos desde 1950.
Así es, este informe son nada menos que 6 tomos con más de 2.000 páginas que recogen 706 testimonios de víctimas desde 1945. 16 han tenido lugar en 2022, en el que se recogieron esos 186 nuevos testimonios en las oficinas de diócesis y congregaciones. El secretario general, Monseñor García Magán, ha recordado que, aunque oficialmente la Conferencia Episcopal declinó su participación en la comisión que encabeza el Defensor del Pueblo, sí mantiene su colaboración y cooperación en lo que se lo solicite ante esta lacra desde las diócesis y congregaciones.
Colaborar con el Defensor del Pueblo como un signo también del compromiso de las instituciones eclesiales de luchar por su parte contra la lacra social, la lacra que tenemos en nuestra sociedad, de los abusos a menores, y no participar, se inscribe en esa línea de colaboración y de cooperación.
Y también ha destacado la gran labor realizada por las oficinas en 2022 con la formación para la detención y prevención de los abusos, charlas y cursos que han recibido más de 100.000 niños y jóvenes, 21.000 profesores, 18.000 padres y madres, además de monitores, de catequistas y de sacerdotes.
La orden del Supremo es clara. El coronel Pérez de los Cobos debe ser restituido por el ministro del Interior, al que el tribunal señala por haber ejercido una inadmisible interferencia en una investigación judicial. Estamos detallando la sentencia emitida hoy por el Supremo, que obliga, como decimos, a la restitución del coronel de la Guardia Civil, apartado en su día, en 2020, justo cuando se estaba investigando la supuesta relación entre las manifestaciones del 8 de marzo y la expansión del coronavirus en España. La cuestión ahora, Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Una vez emitida la sentencia, es ¿qué va a hacer Interior?
Pues mira, con una reacción parca, desde luego sí deja de manifiesto que al frente del Ministerio hay un magistrado. Se nota, dice el Ministerio de Interior, destaca el hecho de que la resolución del Tribunal Supremo invoque motivos técnicos para anular el cese. Por ello, nos dicen en una valoración de urgencia, se analizará con detalle esa argumentación técnica y que, por supuesto, evidentemente, la acatan en su integridad. Otro de los elementos que subraya el departamento que dirige Marlaska es que esta sentencia califica de confusas las causas esgrimidas por Interior para la destitución del coronel al frente de la Comandancia de Madrid. Y otro detalle, no condena en costas a la Administración, al contrario de lo que sí hizo la Audiencia Nacional cuando dio la razón a Interior tras un recurso de apelación. A juicio del Supremo, hay dudas razonables, cosa que destaca también en su valoración Interior, de derecho en este caso. Datos que destacamos, que a su vez destaca Interior, queremos decir, ahora dispone de 2 meses para reponer en su destino, que es lo que sentencia el Supremo, al coronel cesado. Veremos.
Gracias, Juan.
Gracias.
Y hoy los compañeros de la tarde de COPE se preguntan, ¿qué hacer cuando la violencia machista entra en tu casa? ¿Qué hacer cuando ves que tu hija adolescente de 16 años, está sufriendo maltrato por parte de su pareja y ella no lo quiere ver. Pilar Cisneros, buenas tardes, vaya situación.
Vaya situación, sí, Pilar, buenas tardes. Y puede pasarle a cualquier padre o a cualquier madre. Las cifras están ahí, reflejan una realidad. Un 27% de jóvenes consideran la violencia de género una conducta normal en la pareja. Un 37% de chicos considera que no es violencia de género apoderarse de la contraseña de la otra persona para ver con quién habla. La hija de Mari Carmen, de tan solo 16 años, entró en una relación de maltrato de la que le ha costado mucho salir. A pesar de que hablaba con ella, de intentar hacerle entender la realidad, su hija incluso terminó yéndose de casa. Bueno, esta historia de la que hoy podemos contar que ha terminado, como digo, puede pasar en cualquier hogar. Mari Carmen, la madre de esta menor, nos contará esta tarde cómo lo afrontaron, cómo intentaron de todo para ayudar a su hija, un testimonio que desde luego puede ayudar en otros casos, Pilar.
Pues sí, lo podemos escuchar a partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Acabando este mes de marzo, penúltimo día ya del mes, con temperaturas completamente veraniegas en muchos puntos de España. Hoy se pueden alcanzar los 33 grados en Valencia, 32 en Murcia, 31 en Málaga. Pero es que en el sur de Gran Canaria, que está en alerta por calor y también por calima, pueden llegar a los 35 grados, es decir, la temperatura más alta hoy en España se espera allí, en Gran Canaria, y también ayer se registró la máxima en esta misma isla. Bueno, pues la primavera llega de momento con valores altos, con calorcito. Esperemos que no sea el preámbulo de un verano de nuevo de olas de calor como el que tuvimos el año pasado, que fue realmente duro. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿cómo estás? ¿Dónde vives? ¿Qué temperatura hace? ¿Han subido mucho los termómetros o no? ¿Estás que no sabes qué ponerte porque por la mañana, oye, sales de casa, es tempranito, hace fresquito y luego a mediodía es que te asas de calor? ¿Crees que esta va a ser la tónica general de lo que queda de primavera y del verano? Pues como siempre queremos escucharte a través del 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se preveían reñidas y desde luego lo han sido. Hablamos de las elecciones a la Universidad Complutense de Madrid, la mayor de toda España y con la más amplia oferta educativa. Finalmente, no han soplado vientos de cambio. Joaquín Goyache, catedrático de Sanidad Animal y actual rector, renueva el cargo y seguirá al frente de la Complutense 6 años más. En la segunda vuelta de esas elecciones ha conseguido el 55,8% de los votos frente al 44,5% de su rival, que era la catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas, Esther del Campo. Álvaro Cautelé, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Además, Goyache ha superado a Del Campo en la mayoría de sectores y facultades.
Sí, ha ganado entre el personal docente e investigador, personal administrativo y estudiantes. En este caso, por pocos votos, pero finalmente ha tenido más que Del Campo. Además, Goyache ha sido el candidato más votado en las principales facultades, Derecho, Odontología y Medicina. Lógicamente, alegría en el ganador de este duro proceso electoral.
Que después de 4 años muy, muy, muy duros, al final hemos tenido el respaldo de la Comunidad Complutense y estoy tremendamente agradecido, pero también con una gran responsabilidad, porque ahora pues vienen unos años muy complejos de adaptación de la universidad a una ley orgánica del sistema universitario y hay que hacer muchas cosas y trabajar por la Comunidad Complutense, por la universidad. Y espero trabajar para todos y para todas.
Sus retos a partir de ahora, el más importante e inmediato, calmar los ánimos. Después de una campaña dura, tensa y con bandos muy diferenciados. Otro reto al que se enfrenta, se lo escuchábamos al propio Goyache. Ahora mismo adaptar la Complutense a la nueva ley de universidades. También tocará negociar con la comunidad una nueva financiación estable y suficiente. Aquí ya te anticipo que hay sintonía con Ayuso, a la que, recuerda, nombró hace poco alumna ilustre. Y otro objetivo es rejuvenecer la plantilla y agilizar los trámites y gestiones a veces tediosos en el ámbito universitario. En resumen, uno, que Goyache será rector de la mayor universidad de España los próximos 6 años. Dos, que Esther del Campo no será la primera mujer rectora en la historia de la Complutense. Y una tercera derivada, digamos, que daños colaterales de este resultado electoral, el sueño de Pablo Iglesias, de ser decano de la Facultad de Ciencias Políticas. Se va a quedar de momento en eso, Pilar. En un sueño se va a tener que conformar de momento con lo de ser profesor, que no es poco.
Gracias, Álvaro. Pues precisamente en esa Universidad Complutense acaba de sacarse el doctorado la siguiente de nuestras protagonistas. Se llama Clara Sánchez Rebato y sufre una parálisis cerebral desde su nacimiento que le provoca una discapacidad de más del 70%. Tiene que ir en silla de ruedas motorizada, pero esa discapacidad, y gracias a su enorme fuerza de voluntad y su empeño, pues ha conseguido convertirse en la primera mujer con parálisis cerebral que logra el título de doctora en la Comunidad de Madrid, en concreto en la Complutense, como decimos, y en la rama de comunicación. Y además con calificación cum laude. Anoche estuvo en la linterna de COPE con Ángel Espósito y explicaba así su tesis.
Yo lo que he hecho es un estudio internacional usando a booktubers femeninas, que son mujeres que hablan de libros en YouTube, recomendando libros, sobre todo en este caso yo me he centrado en literatura juvenil, pues yo he estudiado cómo comunican tanto a nivel verbal como no verbal, como audiovisual, en las reseñas, que es un tipo de vídeo, y cómo interactúan con el espectador en este tipo de vídeos.
Clara es periodista, pero tuvo un sueño inicial, ser actriz.
Pues la verdad que sí, que soy un poco culo inquieto. Y vi que el periodismo era una forma de acercarme al mundo del cine.
Pues sí, tanto que es un culo inquieto, porque a Clara, antes de ponerse con la tesis, le dio tiempo a hacer prácticas de radio. Siempre rompiendo barreras, como su último proyecto, desarrollar programas que mejoren la vida de mujeres con discapacidad, tanto aquí en España como fuera.
Yo no tenía afán de ser la primera de nada, de hecho, no sé si soy la primera en algo. Yo me he centrado en acabar mi trabajo.
Pues no solamente lo ha terminado, sino que lo ha hecho de manera excelente, con brillantez. Y eso sí, lo que no está siendo precisamente brillante y sigue generando mucha polémica es la gratuidad del servicio de Bicimat, que empezó hace 3 semanas.
No te pierdas las 4 estaciones de Vivaldi el 20 de abril en el Auditorio Nacional.
Un concierto único ofrecido por Excelentia y Clínica Rementería por su 25 aniversario.
Los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Rementería, que brinda salud visual de calidad a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón.
reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace unos días hablábamos de lo mal que estaba yendo la gratuidad de Bicimad, el servicio de alquiler de bicis del Ayuntamiento de Madrid. Más de 500 bicicletas desaparecidas, algunas desguazadas, problemas también con la aplicación. Desde Cibeles ya se tomaron algunas medidas hace días, como ampliar en 150 el número de bicis e intensificar los controles. Bueno, pues parece que todo esto no ha sido suficiente y ahora se anuncian más medidas. Incluso la celebración la semana que viene de un pleno extraordinario sobre este asunto. Toñi López.
Ese pleno extraordinario será el martes 4 de abril, pero el Ayuntamiento ha desplegado desde hoy a 50 informadores en las estaciones más concurridas de Bicimad para informar del uso del servicio. Y en los próximos días, el número de operarios que recogen los vehículos se triplicará, pasará de 21 a 60, aunque no son las únicas medidas para localizar las bicis extraviadas, como explica el delegado de movilidad, Borja Caravante.
Triplicamos los equipos, también hemos dado instrucciones a los inspectores de los autobuses que aquellas bicicletas que vayan localizando informen de dónde están localizadas, porque no tienen GPS y sabemos dónde están. El problema es cuando se quedan sin batería, sabemos dónde estaba en el último momento en el que tenía batería. Normalmente aparecen a los pocos metros.
Además, se ha comenzado a cobrar los recorridos superiores a la media hora gratuita y es que se ha detectado un 20% de usos indebidos, más de un centenar de bicicletas abandonadas fuera de las bases cada día.
En torno a unas 100-150 al día se están recogiendo y esperamos que ese número se incremente como consecuencia del refuerzo de los operarios que las van a recoger y también como consecuencia de la reducción de las bicicletas que se van a quedar fuera de las bases. Por eso está incrementando la disponibilidad.
También se informará a los usuarios del funcionamiento del sistema para intentar acabar con ese abandono de bicicletas, que por cierto seguirán siendo gratuitas hasta el 31 de julio.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Clínica Novovisión entendieron lo de ser mayor pero no tonto. Me dieron un trato preferencial en horario y precio y mi operación fue un éxito. Al día siguiente ya conducía y leía y todo sin gafas.
Si tienes más de 50 años, accede ahora a los oftalmólogos de más prestigio y soluciona tu catarata, glaucoma o retina sin lista de espera. Clínica Novovisión, lo verás claro.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm de Jordi Galcerán con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martín. Dirigidos por Tansim Tausen. El método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
En abril llega al Teatro Real el gran estreno de Nixon in China de John Adams. Descubre esta obra imprescindible en la que música, política y poder convergen para recrear el acontecimiento que cambió el mundo en 1972. El histórico encuentro entre Nixon y Mao Zedong en Pekín. 7 únicas funciones del 17 de abril al 2 de mayo. Entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Nueva acción reivindicativa de los activistas contra el cambio climático. Han arrojado a la fachada del Congreso de los Diputados botes de pintura roja, llegando a manchar de manera significativa uno de los leones y parte también de las columnas. Han sido rápidamente detenidos y desalojados por la policía. Hace justo un año, estos mismos colectivos de activistas protagonizaron otra acción sorpresa prácticamente similar. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Cope.
Pedro Sánchez se muestra muy ufano de encontrarse en China, invitado por Xi Jinping, que ha visto en el presidente español una oportunidad para poner sobre la mesa de Europa su polémico plan de paz para Ucrania. Sánchez asumirá a mitad de año su semestre de presidente del Consejo de la Unión Europea, un dato que no ha pasado inadvertido al presidente chino, que días pasados habló con Vladimir Putin en Moscú sobre la guerra y la paz en el marco del nuevo orden mundial que ambos se proponen edificar. A Sánchez le ha faltado tiempo para ofrecerse como socio responsable, constructivo y fiable, con permiso de Podemos, se supone, para buscar la paz en Ucrania, proponiéndose así como mediador en el seno de Europa. Sin embargo, la Unión Europea, reforzada este último año con el apoyo unánime a Ucrania frente a la invasión rusa, no parece muy receptiva a la iniciativa china, que implicaría la disminución de la OTAN y la retirada de las sanciones a Rusia a cambio del cese de operaciones militares y el reconocimiento de las fronteras. Xi Jinping no ha querido precisar de qué fronteras habla y si propone la devolución a Ucrania de Crimea y de las regiones ocupadas por Rusia en el Donbass. Eso quedaría para la hipotética mesa de negociación que debería sentar no solo a rusos y ucranianos, sino a los aliados respectivos, con China a la cabeza. Sánchez quiere acentuar su perfil internacional en este tramo final de la legislatura, pero no debemos engañarnos sobre la importancia